Un saludo a nuestra audiencia en Radio Colores, como ya sabéis, la radio de la Universidad Popular de Palencia. El martes día 14 de junio organizamos las quintas jornadas de 12 horas de radio en directo por la utopía, este año con el contenido transversal de un compromiso con la ética. Todo lo que fue emitido en directo fue grabado y ahora os lo ofrecemos por parte. Esperamos que lo disfrutéis. Bueno, pues continuamos en estas 12 horas de radio por la utopía y ya vamos a dar paso a otro del bloque de contenidos que teníamos para hablar de ética, de consumo, de soberanía alimentaria. Bueno, en este caso es Pilar Amor quien se va a hacer cargo de este programa y lo va a conducir y llevar. Así que Pilar, presenta a nuestros invitados.
Buenas tardes a todos y a todas. Voy a presentar a Belén Verdugo.
Sí, vamos a ver, con Belén estamos por teléfono, así que vamos a ver si se...
A ver pone, si ya se ha conectado.
Si se conecta, la saludas y la vas presentando. Sí.
Hola, Belén, buenas tardes. Parece que funciona el teléfono, vamos a ver si conseguimos hablar un ratito sobre consumo ético. Belén Verdugo es productora de cereal, pasta, legumbre, tiene una empresa llamada La Solana y también de vino. Vives en Piñel de Abajo, ¿verdad?
Sí.
Bueno, cuando veas algún dato que no lo digo bien, que no sea lo acertado, me corriges, ¿eh? Esto, Piñel de Abajo, es un pueblo de Valladolid, creo yo, que pertenece a la Ribera del Duero.
Sí.
Vale, pues mira, aquí, Belén, tenemos también a otros dos compañeros, César Cortijo González, médico, muy introducido en... ¿Le conoces? No, bueno, pues está con lo de la soberanía alimentaria, está...
Sí, nos conocemos de Arco, sí, hola Belén.
Sí, os conocéis de Arco.
De Arco, sí.
Bueno, es un colaborador de Radio Colores, ya ha hablado del tema de soberanía alimentaria, también con Isabel González Varas. Y bueno, vamos, que allí, aquí en Radio Colores ya se le conoce mucho y además tiramos mucho de él. Buenas tardes, César.
Buenas tardes, Pilar.
Tenemos también a Carlos Rasillo Rodríguez. Buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes.
Pertenece al banco, la banca ética, el grupo FIARE, también a la cooperativa Arco y, bueno, pues otro defensor del consumo ético y responsable. Se me ha olvidado decir que Belén Verdugo es miembro del Consejo de la Revista de Soberanía Alimentaria, Diversidad y Cultura y vicepresidenta de CERES. Es una agrupación de mujeres rurales y muy defensora, por supuesto, del mundo rural. ¿Es así, Belén?
Sí.
Vale, pues muy bien. Mira, iremos preguntando, así vais contestando según nos parezca, porque el consumo ético es un consumo no solamente... Parece que cuando hablamos de consumo, como que nos dirigimos siempre a la alimentación, pero es igual el consumo, la electricidad, que el vestir, que cualquier cosa que compramos. Entonces, lo que va a hacer una introducción, Carlos Rasillo, y después te haremos una pregunta, o tú nos haces unas preguntas, unas respuestas, puedes entrar y salir cuando a ti te apetezca. ¿Te parece, Belén?
Vale.
Vale. Pues, Carlos, adelante.
Sí, vamos a ver. Yo creo que antes de situar un poquitín las experiencias de las que vamos a hablar, como modelos éticos que se están haciendo a nivel local, como a nivel regional, a nivel nacional, sí es bueno situarnos un poquitín por qué se están haciendo estas experiencias y tal. Entonces, partimos de que el modelo social, político, económico en el que estamos viviendo no está dando ya ninguna respuesta a todos los grandes problemas que tiene la humanidad, ¿no? Es decir, no está dando una respuesta a la pobreza en todos los sentidos, tanto sanitarias como económicas, etcétera, etcétera, no está dando ninguna respuesta este modelo, no está dando ninguna respuesta a una justicia social, no está dando tampoco respuesta a los grandes problemas medioambientales que tenemos, etcétera, etcétera. Entonces, el único fin que tiene este modelo, el modelo neoliberal, es el beneficio y el lucro de unos pocos a costa precisamente de una gran mayoría. Su filosofía se basa fundamentalmente en el consumo desaforado, ese consumismo, ese gran consumismo que está haciendo que esté generando de alguna forma también un pensamiento único. Es decir, nos está diciendo, es como el, yo me acuerdo un poquitín de las Sagradas Escrituras cuando estudiaba antaño religión, ese Dios con ese ojo,
el triángulo.
Triángulo tan inquisidor, bueno, pues ese es como el gran Leviatán, y él es el que nos está diciendo qué tenemos que comer, qué tenemos que consumir, cómo tenemos que pensar, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es la injusticia. Todos nos están, y entonces están creando una forma de pensar única. Y ese es un gran reto que tenemos que subsanar de alguna forma. Es decir, eso hay que romperlo. Entonces, una forma de romperlo, y es a lo que hay que ir, es a lo que se llama la soberanía. Yo voy a hablar de soberanía en general, no de soberanía alimentaria. ¿Y cómo se tiene que ir haciendo eso? Pues bueno, yo lo comparo como a una alcachofa. Si a una alcachofa la vamos quitando todas esas cosas que nos han ido metiendo este modelo, todas esas escamas de la alcachofa hasta llegar a lo aprovechable, a la flor, eso es lo que tiene que hacer nuestra mente. Y entonces lo que hay que ir recuperando es el sentido de lo que es precisamente la ética, o sea, que es un conjunto de reglas y principios morales que regulan nuestro comportamiento. Esa ética hay que irla recuperando. Hay que ir recuperando lo que es la democracia, no la que nos dicen, una democracia preestablecida. La democracia es esto, no, la democracia es algo más que lo que tú me digas, que es el poder de participación de toda la gente y en la toma de decisiones, etcétera. Recuperar el sentido de lo que es la política, que es el arte de saberme llevar con unos y con otros correctamente, a pesar de tener cada uno sus principios. Y para mí otra muy clave, que es lo que nos lo han quitado, es la utopía. O sea, es, pues como decía Galeano, que es ese horizonte que uno se traza, y que si uno da un paso, ese horizonte avanza, si se para, ese horizonte se para, y bueno, y le dice uno, dice, ¿y entonces para qué sirve la utopía? Dice, pues para eso, para caminar, esa es la utopía. Entonces, a partir de ahí es todo este conjunto de cosas es lo que puede constituir lo que se llama soberanía, y la soberanía de las personas, que es a lo que se tiene que ir, es hacer lo que uno cree que tiene que hacer en cada momento y en cada circunstancia, no uno mismo y en plan económico, sino intentar en compañía con los demás, ir construyendo esa red que es tan importante, ser soberanos en todos los aspectos de nuestra vida, ser soberanos en todo, y que cuando yo tome una decisión la tomo
con una responsabilidad
de una forma crítica, porque yo tengo que saber discernir las cosas y juzgar las cosas, y al final tomo de una determinación. Ese es el objetivo fundamental. Ser soberanos de todas nuestras propias decisiones, etcétera, etcétera, y en todos los órdenes de nuestra vida.
Sí, sí. Oye, ¿no os parece que la ética se ha preocupado poco de meditar sobre el consumo en general? Porque la ética ha estudiado y estudia muchos otros aspectos, pero sobre el consumo, ahora parece que es cuando se está saliendo y empezando a hablar de ello, pero poco, fíjate que hemos llegado a tener hasta el 20% del consumo impulsivo en una parte de la tierra y 80% de carencia en la parte restante. Uh-huh. En esto hay que meditar mucho. Belén, tú puedes participar cuando quieras y te voy a hacer, mira, una pregunta, que aunque Carlos ya ha hablado de ello, pero vamos a ver, ¿qué se consume y quién decide lo que consumimos?
Bueno, pues en primer lugar a los compañeros saludarles y bueno, pues en principio ya se ha hecho un poco un diagnóstico de cuál es el modelo en el que nos encontramos y yo apuntaría sobre todo a quién está detrás de ese modelo, y es un capitalismo, bueno, neoliberal, salvaje, que está en una fase de degradación moral ya, de aniquilación, y claro, está dando unos coletazos inmensos y además muy muy dolorosos, ¿no?, en la población. Y por la parte que nos toca en esa búsqueda de la soberanía, hay que reconocer que soberanía, si no la vamos definiendo en partes, pues claro, se puede quedar un poco en un término difuso, y la soberanía alimentaria precisamente lo que ha venido ha sido a concretar una serie de propuestas y de respuestas desde un ámbito político, desde un ámbito ciudadano, para intentar poner una alternativa a ese modelo globalizador de pensamiento único. Y precisamente en la soberanía alimentaria lo que se valora es desde lo local, desde lo más cercano, desde las luchas más personales y sociales a pequeña escala. Y en el consumo es donde se ve de una manera bastante clara cuál es la acción, ¿no? Cuál es realmente lo que vamos construyendo. Y es que realmente hay una se nos ha ido quitando ese espacio de la compra, ¿eh? se ha ido acaparando ese impulso consumista, y que consumir hasta morir, ¿no? Y claro, yo creo que la ética y la filosofía desde la ética, que yo creo que ya ahora mismo ya está siendo reconocida, pues bueno, por parte de mucha gente, ¿no?, que quiere cambiar las cosas, quiere transformar, pues entonces está poniendo otros valores. ¿Y qué podemos hacer? Pues realmente yo creo ese acto político de consumir, que yo creo que es donde podemos plasmar ese valor de la ética, ¿no? Ese apoyar un modelo u otro.
Sí.
Yo diría que el consumo, en este caso con la soberanía alimentaria, lo que se está haciendo es reconocer el papel del campesinado también, empoderar a las personas que están produciendo, porque son parte de ese cambio.
Sí, de este cambio. El consumidor, ¿qué parte de responsabilidad tiene en sus decisiones? Porque el otro día, cuando hice una entrevista a Gustavo Duc, me decía, no nos autocastiguemos, ¿no?, cuando le decía yo la parte, pues por el cambio de la mujer de trabajar fuera de casa, pues a lo mejor lo de consumir, dice, no nos autocastiguemos. El consumidor también tiene su parte de responsabilidad, y muy grande, en seguir las modas o seguir las masas, ¿no? ¿No te parece?
Sí, yo creo que todas las personas somos consumidoras, y en cuanto que lo somos, tenemos una parte de responsabilidad. Y estamos dentro de un ambiente, de un modelo que, aunque queramos cambiarlo, seguimos de alguna manera pues también participando en él. Entonces,
A veces es que no queda otro remedio, pero hay en poquitas cosas que sí que podemos ir ya dando nuestros pasos, y se están dando, sobre todo en soberanía alimentaria, en banca ética, se están viendo unos pasos ya no tan pequeñitos, ya se pueden, bueno, ¿vosotros qué opináis?
Bueno, yo no sé si, yo me gustaría completar sobre esto que, bueno, que es importante el avance en la conciencia, en esa conciencia global, desde lo local, pero hacia una conciencia global en la que nos vamos coincidiendo, ¿no?, en todo el planeta, ¿no?, sobre los cambios. Y yo reflejaría también cómo es tan importante la parte consumidora, pero la parte también de construcción desde la agroecología. Es esa herramienta también de la soberanía alimentaria, donde realmente se están poniendo las bases de esa producción que luego tenemos que consumir. Entonces, yo creo que hay ahí también, en fin, bastantes elementos que van confluyendo, ¿no?, hacia ese avance.
Yo creo que además en este aspecto, César y Carlos, también tenemos que empezar desde los pequeñitos, los niños, ¿no?, que empiecen ya a verlos en su casa, en el cole, en todos esos sitios, que se luche por eso, por un consumo ético y responsable.
Sí, yo creo que la dificultad del cambio de modelo de consumo hacia un consumo ético y responsable, sobre todo está en que, lo que decía Carlos antes, del modelo único, ¿no? Entonces, cuando solo ves una forma de hacer las cosas y una oferta de productos, pues es más difícil hacer el cambio que si desde pequeño en casa pues lo estás viendo. Entonces, pues bueno, yo sí que veo, me alegra mucho que mis hijos, pues darles esas pistas, ¿no?, sobre cómo se pueden hacer las cosas de otra manera. Yo creo que sí que lo viven y lo disfrutan y lo entienden. Intentamos poco a poco pues ver la capacidad de transformación que tienen nuestros actos. Y realmente, como consumidores, hombre, yo creo que ellos no entiendan que una forma de consumo u otra pueda ser más justo o pueda proporcionar una vida mejor a más gente, pero bueno, yo creo que sí que ven que hay otro sistema que realmente está condenando a la exclusión a muchas personas y al planeta en el que vivimos, ¿no? Le está condenando a una muerte agonizante. Y bueno, pues yo creo que sí que hay pistas muy importantes, que ahora tenemos la motivación, la conciencia, y ahora pues hay alternativas y que se pueden vivir pero tienen que partir de una reflexión siempre, ¿no?, de una conciencia crítica y ética, porque siempre el consumo tiene que partir de la ética. Si no, sería una moda o sería algo pasajero, ¿no? Tiene que ser algo profundo que venga desde una motivación importante, ¿no? Que sobre todo la motivación es la persona, la dignidad de la persona, el cuidado del planeta y bueno, pues un poco la idea de vida buena para todos, ¿no? Que está por encima del sistema este capitalista productivo industrial de rentabilidad, ¿no? Y lo que tenemos que buscar pues es la rentabilidad social, ¿no? Vivir menos, vivir mejor, ¿no? Vivir con menos, vivir mejor.
Eso es un poco Carlos, sí. El desarrollo, y Belén, el desarrollo sostenible.
Es que la palabra sostenible también está empezando ya a perder ciertos valores, ¿no? Sí, pues sí. Como se utiliza en algunos espacios, ¿no?
Sí.
Y se pervierte. Pero yo, a lo que estaba apuntando César, también añadiría que hay una parte de motivación personal, ese proceso personal de crecimiento, pero luego también la parte organizativa es fundamental.
Sí.
Y claro, esa es muy complicada, porque ahí nos encontramos con las dificultades de que tenemos que renunciar a nuestro espacio de confort, a que a veces el reunirse con gente pues pone un esfuerzo, y que hay que ponerse de acuerdo y que hay que hablar mucho y tomar decisiones en común, y todo eso es costoso. Pero yo creo que ahora mismo se está viviendo un proceso así, por lo menos yo, por lo que estoy viendo por experiencia, de muchos grupos que están haciendo en muchos sitios, y algunos que llevan ya varias décadas funcionando. Y bueno, pues es impresionante, ¿no?, en la capacidad que está teniendo la gente de irse organizando, de ceder su personalidad única para irse agrupando. Y incluso en algunos casos ahora mismo, por ejemplo, en la revista estamos estudiando ahora para el próximo número el tema de la distribución, de cómo se está avanzando ya desde los canales cortos a estructuras mucho más consolidadas, ¿no?, a empezar a tratar el tema de la distribución ya como un tema profesional desde la parte alternativa, o sea, desde la gente que queremos otro modelo. Ya incluso superando los modelos de pequeños, o sea, los grupos pequeños, los circuitos cortos, para entrar en una distribución para que cada vez crezca más y este modelo avance más y sea realmente la alternativa al modelo.
Sí, porque ahí tú has dicho y hay que reconocer que supone un esfuerzo. Porque lo que pasa es que, mira, el camino ya pues va muy bien, según estás aclarando tú, que la forma de distribuirlo, que se haga ya a otra escala, y entonces, porque sí que supone un esfuerzo, aunque luego lo se compensa, ¿no? Pero sí que supone un esfuerzo el ir a recoger, el ir a distribuir, el ir... pues eso, en este momento...
Hoy, ¿dónde está tu hija, Pilar, ahora?
Mi hija está en estos momentos pues colaborando en la distribución de esos productos, y para todo eso, pues aunque diga Gustavo Dur lo que quiera, que le respeto muchísimo y además soy muy seguidora de él, pero la mujer, y algunos hombres también, pero hemos tenido que madre e hija pues repartirnos los niños, yo irme a por ellos un momento, estar con ellos, porque ella se iba con otra compañera también muy implicada en esto a distribuir los productos que se habían pedido ya previamente, y eso, que luego la verdad es que están riquísimos, hay que reconocerlo, y porque yo también participo en ese consumo del ecológico, pero que sí, que poquito a poco se está viendo pues eso, una fuerza ya que va pocos a pocos, porque aquí también se hizo en el colegio de las niñas, hicieron una, ¿verdad, César? Una prueba, una comida, no sé, fue una merienda, un desayuno ecológico. Entonces lo llevaron para que los padres comprobaran y lo vieran allí, cómo se pueden comer más sanamente y ya comer sanamente todo lo que implica. En ahorro de energía, en las tierras que no se las maltrate, pues una serie de cosas, el transporte, todo, es que todo implica, una cosa va haciendo cadena con todo lo demás. Pero poquito a poco, pues de ese día que hicieron esa demostración de la comida o el desayuno, el almuerzo en el colegio, pues alguno ya se apuntó a la cooperativa de productos ecológicos. Entonces, todos los pasos que se den, aunque sean pequeñitos, supone un paso adelante para ser responsables en el consumo del día a día. Porque también podemos hablar de la energía que podríamos tener con España, con un país con el sol que tenemos y lo que nos están haciendo las compañías eléctricas, ¿no?
Sí.
Vosotros...
Sí, vamos. Yo quería remarcar una cosa que has estado diciendo antes, me parece que lo has apuntado tú, de que es importante la educación en los críos y tal. Creo que es importantísimo. De hecho, en Arco se está planteando, o ya se está haciendo, bueno, pues dar algunas charlas en los colegios, etcétera, etcétera, con lo que es la alimentación en ecológico y tal, ¿no? Creo que eso es importantísimo y que ellos mismos vayan descubriendo, como también nosotros y nosotras tenemos que descubrir como adultos, claro, de dónde vienen nuestros alimentos. Sobre todo los chavales, hay cosas que se piensan que la leche de vaca viene del frigorífico y tal, ¿no?
Viene de un cartón. Entonces,
eso es importantísimo, importantísimo que se descubra. Y ya, por supuesto, lo que está implicando en nuestra madre tierra, el que se intente ya y consumir con productos tradicionalmente como se consumían antes, claro, es que eso es así. Y esa dimensión la tienen que descubrir los chavales como la gente adulta y tal, ¿no? Y sobre todo por ir garantizando una economía a nuestros campesinos y campesinas, porque, bueno, la emigración que está ocurriendo es impresionante. Bueno, ya prácticamente que queda muy poquita población en el medio rural. Por lo menos los que queden, hay que posibilitarles un salario digno, y por ello ir propiciando ese consumo en ecológico, ¿no?
El precio y calidad en estos productos es muy importante, porque mucha gente tiene el concepto equivocado de que es más caro, pero bueno, eso hay que mirarlo con otros ojos. Un producto no es más caro porque pueda costar a veces un euro más, sino hay que ver ese producto cómo es, qué es lo que contiene, si es un producto natural o es un producto que no sabemos ni con qué está hecho. Porque fíjate, por ejemplo, un ejemplo muy claro es el aceite de palma. Lo están metiendo en toda la bollería industrial, bollería y demás. Te encuentras con que, incluso en algunos que te ponen aceite de oliva y te ponen a lo mejor aceite de oliva 0, no sé qué, para que, claro, ya te llama la atención aceite de oliva. Dices, pues qué bien, yo compro esto, pero tienes que leer bien las fórmulas, el etiquetado, porque luego te viene y aceite de palma tanto. Entonces, ojo, yo creo que también está ahí un punto donde tenemos que tener un ratito y dedicarnos no a coger lo primero que veamos en la tienda, sino por eso es tan importante comprar directamente al productor. ¿No os parece?
Por concretar esa idea, creo que hay un, no un decalo, pero bueno, cuatro principios fundamentales de consumo, que sería primero consumir productos locales, segundo, productos de temporada, tercero, productos ecológicos y cuarto, productos justos, que se pague un precio justo a los productores. Y con esas normas tan sencillas, pues no tendríamos productos que vienen de miles de kilómetros, sino son productos locales. No consumiríamos productos fabricados industrialmente y conservados en monocultivos, ¿no? Y tendríamos unos gente que vive en el medio rural, que produce, que se le paga un salario justo, que fija población en el medio rural, y después nuestra salud, ya como último, pues se vería beneficiada, perdona, igual que la salud del planeta, ¿no?
Perdona un momento, César, porque creo que al principio, como ya doy por hecho que aquí le conocemos todo el mundo a César Cortijo, César Cortijo puede hablar y habla desde un punto también de médico.
Ah, vale. Sí, pero fíjate, en esto yo creo que la salud, que mucha gente que yo creo que se puede comprar productos ecológicos por salud, que es una buena motivación, pero yo creo que es la menos importante de todas las motivaciones. Y no lo digo por quitarle peso a eso, sino porque yo veo que ahí, cuando estamos hablando de un sistema de producción que condena a mucha gente a irse de sus tierras, a abandonar los campos, a un sistema de producción industrial que contamina el planeta y este desbarajuste y este desasosiego que nos produce vivir en este mundo industrializado, pues al final la salud es un detalle, ¿no? Yo creo que cuando estamos hablando de ese gesto de consumir local, pues a lo mejor para yo en lo corto no veo mucho beneficio para mi salud, pero todo ese transporte, ese petróleo, esas naves donde se conservan, esas formas de producción industrial, pues son tiene unas consecuencias devastadoras para la salud del medio ambiente y para que es nuestra salud, ¿no? Y a lo mejor no es ecológico, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese orden que yo digo local, de temporada, ecológico, con un precio justo, pues es como una Biblia, ¿no? Pero que la calidad que nosotros buscamos como consumidores snob va más allá de eso, ¿no? Sino que es hay un compromiso ético detrás del consumo, porque tiene consecuencias más allá de la salud, ¿no? Entonces, yo sí que a lo mejor llegas mejor a la gente por el tema de salud, pero bueno, en cuanto paras a reflexionar, estás planteando una alternativa que es catastrófica para el sistema capitalista, ¿no? Y ya no está, eso ya no es mi médula ósea o mis defensas o no el aire que respiro. Yo creo que va mucho más allá de eso.
Es que tenemos que comprometernos muchísimo con el medio ambiente y medio ambiente y social también. Es que no solamente lo que tú estabas diciendo, hablar de los productos que nos viene bien a nosotros mismos, pero tenemos que ver el origen. Y claro, todo eso, lo que conlleva, lo que acaba de explicar César y Carlos, todo lo que conlleva el traer, pues eso, naranjas, teniéndolas de Valencia, traerlas de...
Sí, son detalles, pero es un arma poderosa, sí, que tiene consecuencias muy importantes.
Entonces,
¿sí?
También eso nos tenemos que concienciar, de decir, bueno, vamos a comprar los productos más cercanos. Y no tenemos por qué comer, que no, es que los que tenemos ya unos años, comíamos las naranjas en invierno, los tomates...
Los productos de temporada.
De temporada, de y temporada. Eso es importantísimo.
Creo que eso es una clave también, el consumo de temporada. Es un error querer consumir absolutamente de todo durante todo el año. Es caótico eso, o sea, es caótico. Y no hay que tener miedo de decir, bueno, pues es que si no tengo aporte de determinados vitaminas. No, si es que todo se complementa la alimentación perfectamente. O sea, en los productos de temporada se complementan perfectamente, sin ningún problema.
Acaba de incorporarse Laura Iglesias. Entonces, Laura, puedes intervenir cuando te parezca lo que creas conveniente. Estamos con Belén Verdugo también al teléfono. Belén, ¿puedes hablar? Que te hemos dejado ahí.
Bueno, estoy escuchando un poco cuál es el punto de vista y claro, cuando nos ponemos en el punto de vista de consumidoras o consumidores, pues claro, hacemos hincapié en una determinada materia, ¿no? Y claro, yo quiero también intentar añadir o incluir la parte de la gente que produce, uh-huh. Porque en fin, al final es la parte más débil.
Sí, y muy importante además. Sí.
Y Carlos también, de que los pueblos, es que realmente los pueblos nos estamos quedando al límite, sí. Porque ese modelo productivo está haciendo que muchísima gente deje de producir de esa manera como se debería de hacer, o sea, esa agricultura intensiva, agroquímica, absolutamente sin gente, porque cada vez tienen más tierras, pero no viven en los pueblos, y claro, realmente si no establecemos esa alianza con la gente que vivimos en los pueblos, o sea, la parte del consumo se queda corta. Porque al final va a tener que consumir productos que vengan de fuera, porque la gente que estamos vamos a tener que abandonar. Bueno, en mi caso, pues no lo sé, porque llevamos ya 26 años y hemos resistido muchos embates, pero es que yo lo que veo es que no crece, o sea, no hay más gente que pueda producir porque no hay acceso a las tierras, porque la gente no tiene esa formación en agroecología, porque el modelo este es tan, tan poderoso que es que realmente tiene a la gente absolutamente absorbida en cuanto a sus decisiones. O sea, prácticamente no se salen del guión de qué tienen que echar, los pesticidas. La gente no tiene una práctica de venta directa, no se relaciona con la gente consumidora. O sea, venden a unos mayoristas o a unas multinacionales o a gente que les compra el producto, pero sin rostro para nada. Sí, quiero decir que el modelo de agricultura en el medio rural está también creando que los pueblos se queden vacíos y que seamos muy poquita gente la que estamos suministrando esos productos, porque hay muy poca gente que tira para adelante porque
sí, todos son...
hay que apoyar desde las instituciones. O sea, yo lo que veo es que las políticas agrarias no han hecho nada y la gente, nosotros solo desde la gente productora, profesional, no vamos a cambiar las políticas, tienen que cambiarlas toda la sociedad.
Vamos a ver, yo sí que quisiera apostillar en esto último que estabas diciendo. Creo que es importantísimo precisamente el que se vayan constituyendo grupos. Vamos a ver, ese otro mundo que es posible, claro que es posible, pero siempre que se vayan haciendo pequeños mundos de muchas cosas, no solamente en la alimentación, que es muy importante, sino también ser soberanos energéticamente, ser soberanos en la economía y ir apostando por una banca ética y tal. Pero eso yo estoy convencido que desde arriba es cada vez más difícil. Entonces tiene que ser desde las mismas bases, de la misma gente, en la medida que nos vayamos quitando esas escamas que decía yo de la alcachofa, que nos vayamos quitando y que vayamos descubriendo que otras cosas efectivamente es posible, vamos a ir construyendo otro mundo totalmente diferente. Y eso, vamos, yo estoy tremendamente convencido en todos los órdenes de nuestra vida, o sea, en lo económico, en lo social, en la alimentación, etcétera, etcétera. Y eso lo que hay que ir haciendo es después ir creando como redes. Claro, no vale el cambio de uno solo.
Sí, tiene que ser colectivo.
Cuando decía yo consumismo, yo y los demás, no. Hay que ir construyendo con los demás, de la mano, etcétera, etcétera. Así es como se va construyendo red. Y es la única forma, yo creo que es la única forma de que este modelo que está imperando le lleguemos a fagocitar, a comerle. O sea, esto es como un insecto que tiene sus crías dentro y está criando. Hay un insecto, no recuerdo cuál es, que cuando llega el momento de nacer se comen a la madre y entonces nacen. Eso es lo que hay que intentar hacer, y que nazca otro mundo y otros mundos que son efectivamente posibles.
Pero yo creo que esa es en la parte en la que estamos de acuerdo y en la que estamos construyendo y vamos poquito sí. a poco y tal. Pero es que hay varios niveles. Y entonces sí. hay un nivel que está por encima, que es una política agraria sí. que europea, que está por encima de lo que podamos estar construyendo sí. y eso no se sí. va a cambiar.
Perdona que te interrumpa, pero en la medida en que la gente vaya tomando conciencia y vaya practicando, porque no es solamente, uy, qué bueno soy, yo ya consumo el sí. ecológico, yo ya tiro mi papel. No, es algo más, y tener una cierta conciencia también política de por qué ocurre eso, etcétera. En la medida en que esas redes se van ampliando, van adquiriendo conciencia sociopolítico-económica, como se quiera llamar, ya verás cómo se empiezan a demandar, porque yo necesito unas estructuras que estén respondiendo a mis necesidades. Entonces sí que voy a empezar a batallar porque a nivel institucional se empiecen a cambiar cosas. Entonces sí.
Ahora mismo, mira,
tiene que ir todo parejo, ¿eh? Ahora tiene que ir todo parejo.
Está blindada hasta 2020, y son miles y miles y miles de millones. Y el reparto es absolutamente injusto. Y hasta 2020, con la crisis que hay, o sea, ese dinero va a irse derivando hacia las grandes fortunas, porque el modelo de política agraria es absolutamente especulativo. Es de ayudas hacia grandes extensiones, hacia grandes propiedades. Y eso está hasta 2020. Mientras nosotros vamos construyendo, si no actuamos, si no miramos y focalizamos sobre realmente dónde están las decisiones políticas, que son las donde va el dinero, donde realmente se están decidiendo los destinos de la población, entonces yo entiendo nuestra sí. construcción y el apoyo, y además estoy implicada en ella. Pero es que a la vez, o sea, el tema de actuar políticamente en la esfera exterior o por encima, sí. ¿no? Es imprescindible.
Sí, estoy de
Ahora
acuerdo.
Mismo
sí,
tenemos acuerdo, los sí. TTIP. Los TTIP van a ser catastróficos, va a ser la ruina para la agricultura, para mucha gente que ya lo veía mal y estaba resistiendo. En vez de hacer un cambio de modelo hacia lo ecológico, resulta que va a ser un desastre para los pequeños. Tenemos el tema del fracking, que eso erosiona la tierra, eso va a ser una ruina para todas las zonas donde se practique el fracking. Los transgénicos, que están creando inseguridad, que contaminan los alimentos. Toda la pérdida de autonomía y de soberanía que vamos a tener, que tenemos ya con la ley de Montoro, la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local. O sea, eso está haciendo que muchos municipios pequeños desaparezcamos en la administración, sin tener ni culpa ni pena, zonas comunales. O sea, realmente para mí es la soberanía alimentaria, es el marco político donde todas estas luchas tienen que conformarse en una alternativa política de fuerza, de poder, para poder transformarla. Porque aunque vayamos construyendo, tenemos que tener una visión local, pero a la vez global.
Oye, es que ¿os parece que hablemos sobre la banca ética? Porque es una de las cosas más importantes que están sucediendo últimamente. Porque antes la banca tiene muy mala prensa, pero es que eso lo ha ganado. Vamos, se lo ha ganado con creces. Y frente a esta banca tradicional, que solo opera con un beneficio económico, encontramos la banca ética, cuyo objetivo es el más justo y responsable del dinero, para que este sirva como puente entre personas con conciencia social y personas con proyectos valiosos para el futuro. Ahorro responsable o la inversión social responsable, que la persona pueda decidir en qué lugar quiere depositar sus ahorros y exigir, sobre todo exigir, transparencia con la que trabaja, inversiones en operaciones no especulativas, apuesta por productos sociales, el bien común por encima de los grandes márgenes de beneficios, responsabilidad con sus trabajadores. Yo conozco, ahora me aclararás, solamente conozco Fiare, de Triodos Van soy consumidora, también se puede decir consumidora, sí, ¿verdad? Sí. Triodos Van financia actividades dedicadas a la enseñanza, a la promoción cultural, desarrollo personal, ocio, turismo sostenible. Fiare, más o menos era...
Sí, vamos a ver, es que lo has definido todo muy bien. Lo que es la filosofía, sí, efectivamente, de lo que es la banca ética, efectivamente, lo que has estado diciendo, esos son sus principios básicos. FIARE, efectivamente, es una banca ética que fundamentalmente surge... surge en el año 2005 en Navarra, creo que en Navarra, en el País Vasco, fundamentalmente con movimientos sociales y había gente de iglesia, de Cáritas, creo que era gente de Cáritas, ahí surgió FIARE. Bueno, pues eso se ha ido cada vez extendiendo un poquito más y bueno, pues y se llegó ya a nivel del Estado español, pero bueno. FIARE Banca Ética empezó a funcionar desde el 2005, pero no funcionaba como banco. Era como un agente o un añadido, por así decirlo, de la banca ética Banca Popolare Ética, en Italia. Banca Popolare, no popular, Popolare Ética, en Italia, que lleva funcionando 30 y pico años, ¿eh? Entonces FIARE lo que hacía era depósitos, pero claro, todo lo tenía que tramitar con Italia, porque aquí no éramos ni banco ni nada, es una cooperativa, ¿eh? Uh-huh. FIARE es una cooperativa, igual que la Banca Popolare. Entonces ahora se está en una fase, bueno, ya ha habido una fase y tal, que nos hemos asociado a Banca Popolare y ya FIARE España está empezando a funcionar como un banco, con sus depósitos, con sus cuentas corrientes, etcétera, y ese proceso se está haciendo precisamente desde abajo, desde la gente, aportando, porque eso es una cooperativa, aportando cómo hay que ir funcionando, qué es lo que hay que hacer, cómo tiene que ser el proceso y tal. Se está efectivamente ya en un proceso, después de unos cuantos años, después de haberse asociado a la Banca Popolare, buscan la relación ya con Europa, porque Italia, bueno, pues y es un poco más amplio, ¿no? Entonces se está precisamente en ese proceso de construcción como un banco, con las funciones de un banco, de domiciliar tus nóminas, etcétera, etcétera, todo eso, pero todo eso se va construyendo desde abajo.
Sí, es que lo de Triodos, a mí me gusta esa fase en la que tú, esa parte en la que tú decides dónde tu dinero, quieres invertirlo. Hay muchos proyectos, ¿no? Y proyectos de personas individuales, vamos, de pequeñas empresas, y tú dices, pues yo quiero mi dinero que se financie ahí, a esta empresa. Sí. Puede ser de la enseñanza, puede ser de horticultura, horticultura, de cualquier cosa. A mí eso me parece... que lo he dicho mal. Sino de cualquier cosa que tú químicos, estás... Eso.
Sí, hay unos criterios, hay unos criterios en ese sentido.
Y eso es muy importante, por lo menos para mí, porque claro, tienes el dinero en otras bancas donde están, que lo sabemos ahora. Que están contribuyendo al armamento, a las guerras,
y a la droga y a muchas cosas.
Entonces dices, bueno, por lo menos ahora podemos decir son bancas éticas, como empezaron las cajas de ahorro en su
día. Claro, es que es luego, la función de un banco es ser un intermediario entre el que te da el dinero y el que lo necesita. Es que no es más que eso. Sí. Hoy día se han complicado mucho las cosas con todos los tipos de bancas que hay, etcétera, etcétera. Eso es, eso que no hacen la función de un banco ya. Hoy los bancos no hacen la función esa.
Sí.
Me das dinero,
te lo presto y voy a obtener un beneficio, por supuesto.
Y ya está, y obtener un beneficio. Eso prácticamente se ha acabado. O sea, los negocios están en otros sitios ahora. Los bancos hacen
todo el tiro de las preferentes, los bonos basura, bueno, eso es bueno, es
depresión
terrible, ¿no?
Política,
bueno, depresión y, política, etcétera, etcétera.
Todo. Yo destacaría que ahora mismo las inversiones privadas, los fondos de inversión están encima de la tierra, o sea, lo utilizan como un activo financiero y es donde se están acumulando ahí.
Cosechas de trigo de dentro de 5 años ya están vendidas, o sea, entonces se están especulando con la alimentación, que ese es otro tema, pero una especulación ficticia total. Bueno, pues la banca ética por ahí no tira, o sea, eso está muy clarito, ¿eh? O sea,
en nuestro caso hemos estado participando en periodos de hace mucho tiempo y ahora pues también hemos empezado a confiar y tal. Bueno, es un proceso. Yo noto un poco que en el modelo banco, pues bueno, por una parte es algo más social en periodos, en fiares se busca un poco algo más solidario, como un pasito más y tal. Son procesos que todavía, en fin, claro, si les comparas con la banca normal, pues claro, no puedes igualar los servicios porque de alguna manera no cuentas con las mismas infraestructuras y tal. Pero bueno, yo creo que hay que valorar que es algo que se está construyendo y hay que ir en ese
camino. Y el sistema organizativo de FIARE, que es fundamental, una de las claves son los grupos de intervención territorial, que son grupos de base, que es la gente que va promoviendo lo que es siendo FIARE, va captando gente que tiene necesidades, que el banco no le va a dar un préstamo, ¿eh? Y quieren montar un pequeño negocio. Bueno, pues esta gente va captando quién necesita dinero, quién no necesita dinero, y entonces se ofrecen como FIARE el dar un préstamo con unos criterios, porque eso también hay que tener unos criterios, eso está clarito. Primero, con unos criterios éticos y también con unos criterios para saber si es una persona que es va a ser solvente, etcétera, inclusive con riesgos en muchas cosas, ¿no? Con unos ciertos riesgos, pero bueno, respetando unas normas y tal. Para eso existe un comité ético, que se va estudiando a ver qué es lo que quiere hacer esta persona, que quiere promover algo, etcétera, etcétera. Y aparte que, bueno, que partes muchas veces ya con gente conocida, que esa es la
garantía, esa no
es
la aval.
Es una clave muy muy importante, ¿no?
De todas maneras, yo creo que esa es algo, un modelo que va siendo, tomando forma, ¿no? Que es algo que se va construyendo con un, en fin, con una determinada estructura y tal. Pero luego yo lo que sí que he visto y en lo cual también he participado durante un tiempo, cuando surge, pues es en los préstamos solidarios. O sea, eso es algo que no tiene una formalidad que es estructural, pero hay una vinculación ahí también ética, de empatía, de afecto, de realmente de apoyar a gente y apoyar proyectos pequeños que están muy cercanos.
Eso se está dando. Perdona que te diga.
Por ejemplo, con el restaurante vegetariano, en Ecogerme se han hecho también préstamos solidarios, en fin. Hay proyectos de gente muy pequeña que también, pues de alguna manera, convoca a otras personas y tal, y eso se va haciendo de una forma espontánea y es muy bonito porque, pues bueno, de alguna manera se está ayudando a la gente solidariamente y también es importante, no solo lo que se construye.
Muy importante,
sí.
Porque volvemos a lo mismo, granito a granito se hace granero.
Sí, en eso además a nivel institucional se está apoyando estos modelos éticos. En concreto, por ejemplo, en Valladolid, yo he estado el otro día en Valladolid en una asamblea de FIARE a nivel de zona y nos dijeron que en Valladolid la Diputación ha dado 50.000 euros para precisamente posibilitar esos préstamos pequeñitos que muchas veces son que necesita la gente, pues el ayuntamiento ha dado 100.000 euros para esos microcréditos, para gente emprendedora que, bueno, pues que no necesita ni de un gran banco ni a lo mejor no necesario que vaya a Fiare Bancática o Triodos, porque es a lo mejor de 2.000, 3.000 euros o 4.000, lo que quiere, o 6.000. Y entonces, el Ayuntamiento de Diputación ha andado, no de ahora, sino que ya han dado otras veces. Y eso no es que lo den, lo gestiona Fiare Banca Ética, la Fundación Fiare Banca Ética.
Sí, que lo da el Ayuntamiento y la Diputación, eso es, y lo pero va vosotros lo gestionáis.
Se gestiona y tal, con el compromiso de volverlo a donde se devuelve, etcétera, etcétera. Muy bien, y hay experiencias muy positivas en ese sentido, muy positivas. Es decir, que a nivel institucional también, bueno, pues eso hay que irlo introduciendo, ¿no? Y además con unos criterios determinados. Claro, no vale todo, o sea...
Hay que hacer un estudio, por supuesto. Es. César, tú que estás de médico en un pueblo, ¿tú cómo ves a la gente concienciada en este aspecto de ser un consumidor ético y responsable? ¿Tú lo puedes observar así algo en la consulta con la gente cuando hablas allí o lo ves su forma de vivir? Porque a veces asociamos que calidad de vida y consumismo es tener mucho dinero, pero a veces tenemos que diferenciar que se puede consumir bien con poco dinero. Hombre, mejor con mucho, pero con poco dinero se puede consumir bien también.
Bueno, aunque sea en el medio rural, también el individualismo y el capitalismo, que también tiene unos tentáculos terribles, tampoco...
Los medios de comunicación...
Ya, es eso, es que llegan hasta...
Hombre, yo veo valores en el medio rural que no veo tanto en la ciudad, ¿no? Yo veo las redes de apoyo informal y... ¿no? A nivel de cuidado y de compartir tareas, pues eso sí que lo estás viendo constantemente, ¿no? Y tanto en el cuidado de los enfermos, como en el sacar adelante las tareas agrícolas, como en los bienes comunes de un pueblo, ¿no? Y ese es un valor que no se ve en la ciudad, ¿no? Que a lo mejor sí que es una buena herencia, ¿no? El rendimiento social de la ayuda mutua. Y... sí, se ve un poco más, pero yo me imagino que la gente que vivía hace años, Belén, en los pueblos, pues lo vivía con más intensidad y la solidaridad entre las personas era mayor. Ahora creemos que somos autosuficientes y no nos necesitamos tanto, a lo mejor.
Yo creo que hemos perdido mucho en ese aspecto, ¿verdad?
Sí, yo, no sé, tengo una idea así un poco... bueno, pues hemos hablado de alimentación, de grupos de consumo, de banca... también hay cooperativas de gente que se agrupa para comprar energía, ¿no? Y para recuperar el poder.
Eso es muy importante. Mira, era un punto...
Pero sí que es verdad que también el trabajo o la forma de vida también se puede plantear desde un punto ético y a lo mejor enlazando con eso que dices de los pueblos y las ayudas, sí que el planteamiento de más tranquilo, de trabajar menos, de tener más tiempo para... producir más para el bien común, sí que se puede plantear más fácilmente en un medio rural que en la ciudad. Yo creo que sí puede ser.
Sí, Belén.
No, que dentro de lo que es el proyecto de la revista y tal, pues bueno, hay mucha gente, muchas organizaciones alrededor y muchos proyectos que están sacando. Y uno de ellos que se ha elaborado en la primera parte ha sido la revuelta al campo. Sí. Y ahí, pues lo que se ha intentado es visibilizar a un montón de gente, casi toda joven, que ha emprendido proyectos en el medio rural, sobre todo relacionados con la producción alimentaria y la transformación ecológica a pequeña escala. Y eso por una parte, y otra que una reflexión que se hacía ahora un poco en el seno de la revista y tal, la necesidad de recampesinar recampesinar al campesinado. A ver, es que acabo de
estudiarme un poco.
Quiero decir que sí, que como que el campesinado ha perdido esa identidad, entonces se ha difuminado en los medios de comunicación, como decir, llegan a todo el mundo, y no es raro que la gente, o sea, su forma de pensar, aunque viva territorialmente en el campo, es prácticamente la de una persona urbana. Y entonces, claro, la práctica de la vida en el campo pues tiene muchas más cosas. Es salir ahora a la huerta, es estar haciendo pequeñas actividades que en fin, todo el paisaje, todo lo que rodea la parte de las semillas, la parte de los pequeños animales domésticos, en fin, todo. Y entonces, pues bueno, de alguna manera, y claro, y la economía y todo, o sea, no estamos hablando solo de una parte así como idílica, sino la parte sí. De profesional, de vivir de lo que haces también en ese medio agrario y campesino. Entonces, pues bueno, se ha perdido tanto que ahora habría que empezar otra vez
a reconstruir,
sí. Y es curioso cómo, ahora también se estaba planteando un poco hacer memoria histórica, ¿no?, de qué ha pasado en el campesinado y qué luchas ha habido, ¿no? Y en Castilla y León en concreto, o sea, la represión franquista, la represión de la dictadura fue tan grave, que, claro, mucha gente se fue a trabajar a las ciudades, a las industrias y tal, pero luego en la gente que se quedó hubo tal miedo, tal sensación de que no hay que protestar de nada, que hay que ser muy dóciles, sí, que tal, sí. Que hasta el modelo productivo ha calado también, porque la gente no responde, sí. Asume todo lo que le dicen. Si le dicen que tiene que trabajar con agroquímicos y que ese es el modelo y así lo hace mejor su trabajo, pues lo asume, ¿no? Es muy dócil en ese sentido.
Sí, totalmente de acuerdo. Pero bueno, estamos en ese camino de empezando a luchar. Oye, en el terreno de mujeres campesinas sois muy pocas, ¿no?, las que estáis, ¿o estoy
equivocada?
Según cómo se mire.
El problema es la falta de visibilización de las mujeres.
Ahí.
Es verdad que muchas se han ido, muchas se han ido porque la presión social es muy grande, o sea, el patriarcado es tan fuerte que tú no puedes hacer una vida con unas ciertas libertades en muchos aspectos. Entonces, las mujeres han buscado otros medios de vida para tener un sueldo, para estar más, en fin, más anónimas, ¿no?, en el sentido social, ¿no? Porque aquí en los pueblos, pues quieras que no, el ambiente es muy cerrado. Yo en el pueblo pues me relaciono más o menos con la gente bien, normal, pero yo no tengo la actividad que tienen las mujeres que hay, que son la mayoría mayores que yo. Ellas tienen su actividad en la iglesia, cosas con las que yo no tengo tanta vinculación, y claro, de alguna manera yo me tengo que relacionar con otras mujeres que también tengan cosas en común. Entonces, las mujeres del medio rural nos vemos abocadas un poco a tener una actividad social casi fuera de nuestros pequeños pueblos, por lo menos aquí en Castilla. A lo mejor hay otros pueblos, comunidades más grandes donde es más fácil, pero es que aquí no tienes nada donde bueno, jugar a las cartas y preparar las piezas.
Eso para un ratito, ¿verdad?
Sí, y entonces, pues bueno, yo siempre me he sentido muy vinculada pues a la parte reivindicativa, de los derechos como mujeres y derechos sobre nuestro cuerpo, derechos profesionales y en todos los sentidos, económicos y en fin. Y a nivel de eso, pues bueno, yo creo que hemos ido construyendo mucho. Lo que pasa es que es muy difícil de visibilizar eso, porque cuando crean a la mujer rural, invisibilizan a la mujer campesina o mujer agricultora. Y claro, en la mujer rural puede caber de todo. Y son súper manejables a la hora de, bueno, ahora por ejemplo hay elecciones, ¿no?, de convocarlas a una postura ideológica muy conservadora, muy conservadora. Entonces, las mujeres del medio rural, aparte de estar invisibilizadas, tienen muy poco poder de decisión libremente. Porque no, ni tienen espacios, ni se las ha empoderado, se las ha dejado que, bueno, también hay mujeres que son alcaldesas y concejalas.
Sí, pero pocas.
Sí, pero lo que es en el mundo de la agricultura y tal, son muy pocas las que tienen voz y las que realmente tienen una capacidad de representación, ¿no?, en las instituciones. Y claro, ¿qué pasa? Que en las políticas agrarias las mujeres estamos absolutamente discriminadas. En la PAC es una vergüenza que después de unas leyes de igualdad y de fin, unos avances sociales, todavía ni siquiera sepamos en números cuantitativos cuántas mujeres estamos, cuánto cobramos, cuál es el modelo. Donde se ha hecho de una forma privada, se ha comprobado y se ha llegado claramente a ver que hay una discriminación inmensa. Pero claro, como no se hace, no se quiere clarificar los datos, pues no sé. Y además es que cuando hay mujeres cambian las cosas. O sea, hay un apoyo más de la pequeña agricultura campesina, de los pequeños detalles, de la transformación más pequeña. Y en los grupos de consumo, bueno, puede haber de todo, ¿no? Pero mayoritariamente hay mujeres, porque tienen una, en fin, una tendencia mayor a asumir labores del cuidado, y entre ellos está la alimentación y estructurar a pequeña escala esa.
Bueno, aquí tenemos a César, que es un hombre, y Carlos, los que no le conozco menos, son dos personas
espíritu femenino, sí.
que están en ese plano igual que la mujer. Vamos, que yo le veo a César de vez en cuando que le veo con su cesta recogiendo los productos, llevando, dándoselo a los demás. Luego, tú vienes aquí a Palencia también, ¿no?
Al mercado, sí.
Al mercado,
sí,
¿no?
Belén, sí.
¿Belén?
Sí.
Ah, sí. Por eso, este sábado.
Digo, yo recibo, yo como cosas, lo que pasa es que nunca he ido, porque va mi hija y eso, pero que yo sí que los productos los como y sí que está teniendo éxito, ¿no? Yo creo, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que, claro, a nosotros también nos pilla un poco lejos también. Sí, bueno, sí. De alguna manera tenemos que apoyar todo lo que haya, sí, que esté intentando tirar para adelante. Y yo creo que Palencia ya se ha consolidado como un mercado, bueno, pues,
sí,
mercado,
sí, ya hay más
de calle. Sí, ecológico.
Segundo sábado de mes, en la Plaza Mayor.
Eso,
sí, además, que se sepa. Mercado ecológico.
Además, yo creo que ha sido efectivamente que está cogiendo una cierta fuerza. De hecho, bueno, se lleva tres años.
Más de 15 mercados, sí.
Entonces, al principio eran trimestrales y bueno, pues se ha conseguido que se haga una vez al mes. Y creo que eso es muy, muy importante.
Ver la,
¿no?,
cara,
porque
del productor.
Sí. Viendo la cara del productor,
comprar,
la gente se va a daros,
sí,
cuenta que, por ejemplo, aquí yo ahora me estaba acordando yo de la plaza de abastos cuando estaban los puestos de fuera, ahora, sí, que han hecho ese barrio, y bueno, pues veías a los productores con sus mercancías, sí, que lo traían de tal, sí, sí, y sus plantas,
sus
para
verduras,
plantar
sus
verduras. Bueno, pues eso se ha perdido y eso es un poco triste también, ¿no? Bueno, pues esto por lo menos es recuperar esa imagen y ver y estar y tener la cercanía, el ciudadano y el productor, ¿no?, campesino, que es muy importante.
Y a la,
¿no?,
vez se conocen productos que ya, claro, habíamos perdido, claro, porque como ya en las grandes,
sí,
zonas estas de,
sí,
mercados, supermercados,
sí,
pues hay productos locales o bastante cercanos que habíamos desconocíamos por,
sí,
completo. Y con esta,
sí, sí,
forma del mercado, de una vez al mes, ahora por lo menos, pues los vamos conociendo y rehabilitando.
Sí, se da una relación ciudadano-productor-campesino que es muy importante. Yo me acuerdo de antaño cuando antes había más huertas, las huertas del Palacio del Obispo, que era todo huertas, donde están las piscinas, en el sotillo, todo eso eran huertas. Bueno, la gente, mientras aprovechaba ir a bañarse en el río y tal, pues iban después a la huerta a comprar sus tomates. Además, es que era todo todo cercanito, me pegaba.
Y
efectivamente, y tú te relacionabas con él y hablabas, pues bueno, pues de sus problemas, de los problemas del otro, etcétera, etcétera. Y bueno, pues había un... Eso es lo que hay que intentar también posibilitar. Y sobre todo, rescatar también nuestras propias variedades. Es que es muy importante, o sea, vale, que no se nos pierdan las semillas autóctonas, que se están perdiendo, pues nos están metiendo semillas de otros sitios, recuperar eso que es todo esto, que es un patrimonio, además, es un patrimonio de la humanidad. Es que no me importa decirlo, es un patrimonio de la humanidad, nuestras semillas, que son semillas que la gente ha estado años y años para obtener esas variedades a través de su trabajo, ir juntando unas con otras, cruzando, etcétera, y decir, esta variedad es la que se ha ido adaptando a mi zona, a mi lugar. Bueno, pues por respeto a toda esa gente, a esa cultura campesina, yo creo que eso hay que seguirlo posibilitando, pero vamos a...
Y promocionando. Bueno, se nos acaba el tiempo, Belén.
Sí.
Ha sido, mira, nos ha funcionado muy bien el teléfono, que teníamos nuestras dudas, porque esta mañana hubo problemas, pero se te ha oído muy bien y además, bueno, tienes un piquito de oro que da gusto. Bueno, alguna vez vendrás físicamente aquí, a Radio Colores, y nos contarás muchas más cosas.
Así pues que... oye, yo encantada de estar con vosotras y vosotros, y oye, pues yo creo que ahí también es nuestra, sí, nuestra apuesta, ¿no? Por debatir, por reflexionar sobre las cosas y construyendo.
Sí, ya sabes que esta radio está abierta a todos esos problemas para... No es una radio convencional ni comercial, y entonces aquí se puede hablar alto y claro. No hay trabas ni cortes. ¿Quieres decir algo más, Carlos?
Pues no lo sé. Daros las gracias por haber posibilitado el hablar un poquitín de estas cosas, el tener esta tertulia que a mí me ha parecido agradable. Yo estaba un poquitín nervioso porque es la primera vez que estoy delante de un micrófono.
Pues eso,
pero bueno, pero ha sido otra cosa. Bueno, pues me he encontrado a gusto, sí, o sea,
pues
me he
gracias,
encontrado bien.
Gracias. ¿Y tú, César?
He escrito una cocina para terminar.
Dilo, sí.
Sí. Yo me niego a participar. No quiero ser un consumidor soldado. Me declaro insumiso del estilo de vida consumista. Vuelo hacia otra economía basada en la ayuda mutua. Me comprometo a buscar mis verdaderas necesidades, más allá de la moda, de la publicidad. Quiero apostar por el rendimiento social y quiero perder rentabilidad industrial. Quiero vivir con menos para vivir mejor.
Muy bien, César. Si es un poeta, además de médico, es poeta.
Qué bonito.
Laura, ¿quieres decir algo?
No, nada, que siento mucho haber llegado tarde, estaba ahí fuera, no sabía que habéis empezado antes, que lo que he escuchado, pues, me ha parecido espectacular. Saludar a Belén, que no nos conocemos, pero bueno, hemos hablado por correo electrónico, y nada, que espero que podamos volver a contar con vosotros
cuando
le hagamos, Radio Colores.
Laura, cuando le hagamos aquí una entrevista, ahí vienes a hacérsela tú también, ¿eh?
Por supuesto, yo encantada.
Y bueno, yo soy Pilar Amor, que el otro día te conocí, solamente me presenté allí en la conferencia que daba, en la charla de Gustavo Duc, y te dije que queríamos hablar contigo, y es para que me identifiques físicamente. Y bueno, que muchas gracias por haber accedido a esta charla, que ha sido muy agradable, y además yo he aprendido muchísimo. Así que muchas gracias a todos por lo que me habéis enseñado y por haber venido. Gracias a todos. Adiós.
Gracias.
Programa emitido en la quinta edición de las 12 horas de radio por La Utopía, un compromiso con la ética. Un saludo a toda nuestra audiencia y gracias por estar ahí acompañándonos.